de este mundo, sabiendo a dónde vamos. Y entonces no nos apartamos de nuestro camino, porque sabemos cuál es nuestra esperanza, que es estar después con Dios, con el Hijo, en el cielo. Y si no lo creyéramos, dice el apóstol Pablo, si esto no fuera así, que somos los más dignos de consideración, como diciendo, pero ¿qué hacéis aquí, muchachos? Tú sabes que en vez de estar aquí sentado ahora mismo, tú podías estar en alguna finca haciéndote una buena carne a la brasa, una buena carne con lo que tú quieras, un buen vinito, y estáis aquí cantando. Pero tenemos una esperanza segura, y esto es porque, hermano, el Espíritu Santo ha puesto su sello en tu corazón. Y tú sabes si eres hijo de Dios o no, no porque alguien te lo ha dicho. Tú lo tienes que saber, porque es el Espíritu Santo quien se lo ha dicho a tu propio espíritu. Y como mi esperanza es ir al cielo, al contrario con el Señor, además él nos dijo que era necesario que después para prepararnos.
Este es el que predica.
Y esa es mi esperanza, pero no es mi esperanza como el que dice, bueno, yo tengo una esperanza de una esperanza que la palabra nos dice que es cierta. Y tenemos que llevarla en nuestro corazón. Y cuando esto es así, vivimos en este mundo de una manera real a como nos dice la palabra. Que vivimos tiempos donde el gran desconocido es la congregación de las iglesias, algunas veces puede ser ese señor que llamamos el Espíritu. Porque la palabra la tiene mucha gente, pero si no la cogemos a la luz del Espíritu, a la hora de que sea para enriquecer nuestra vida, a la hora de agotarnos, a la hora de que traiga una palabra de aliento, una palabra de sanidad, no lo vamos a. Hasta los adivinos, los agoreros, tienen la Biblia como un libro mágico también. Entonces, ¿de qué nos puede servir la palabra? Pero cuando la palabra está en el Espíritu Santo, es bendito. Cuando en la alabanza el Espíritu Santo está a tu lado cantando la misma canción, es que la alabanza cambia. Y realmente tu mente, tu cuerpo, porque estás delante de la presencia de Dios. Y esta es la razón. Muchas veces nos acostumbramos a lo bueno y no a lo agradable. Y tenemos esa, la esperanza. Pero hay días en que la esperanza parece que se pierde o está muy lejos. Y tuve una experiencia del apóstol Pablo, que por aquí la voy a saber cuál es, cuando el texto es el 20, en adelante, está diciendo de Hechos 27, de 30 al 37. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de aquel que soy, y a quien sirvo, versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En un barco iban 270 y tantas personas que lo recordaban. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y el versículo 27 está diciendo, y venida la decimocuarta noche, llevaban dos semanas, días y noches, soportando una tempestad en un barco de hace más de 2000 años, con 200 y pico personas allí. Y si estuviéramos leyendo al principio, veríamos cómo todo aquello que era superficial lo estaban tirando por la borda, y todo lo que era imprescindible lo estaban atando, y para que realmente asegurar el barco, para que la carga no se moviera y Pero nos está diciendo Pablo que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero unos capítulos antes, si sabemos a través de la propia carta del apóstol Pablo, él tenía un gran día a Roma hace mucho tiempo, mucho tiempo. Pero cuando tiene que ir a Roma, recordáis, ¿no?, que le marean la persona. Y lo tienen detenido por una falsa acusación de los judíos por más de 2 años. Que hasta los políticos le quisieron hacer chantaje. Y lo tenían allí entretenido por más de 2 años, a ver si, creo que era Festo, no recuerdo ahora, a ver si le sacaba pasta para poder liberarlo. Y Pablo le soltaba lo que no tenía. Hasta que cambiaron el nuevo gobernador. Y allí leéis estos capítulos porque son bien hermosos. Y a veces pensamos que nuestro tiempo, nuestra esperanza, como que se acaba o se agota. ¿Qué podría estar pensando el apóstol Pablo que después de su tercer viaje misionero, un hombre que aprovechaba el tiempo, iba pasando por las iglesias, iba realmente reafirmándolas, iba dejando nuevos responsables allí, ahora tiene que estar más de 2 años medio detenido en una fortaleza, perdiendo el tiempo? Pues así son las cosas. Y cuando va a Roma, eso sí, menos mal, pero el Señor por lo menos le pagó un viaje de primera y en avión. Menudo viaje tuvieron en este barco. También es muy interesante ver todo el traslado que hace. Hasta el punto que nos está diciendo que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y pensamos, está escrito, igual que el Evangelio de Lucas, que Hechos también fue escrito por Lucas, así que le enseñaste que lo estaba cumpliendo. Ya habíamos perdido todo. Pero Dios le dijo, Pablo, vas a ir a Roma. Y es necesario que llegues a Roma. Y aquí estamos. Hermanos, hay días en nuestra vida que podemos pensar de la misma manera. Hemos perdido toda esperanza. Hay días negros, donde los problemas, las dificultades, la enfermedad de un hijo, de un familiar cercano, en el trabajo, la pérdida de alguien porque él ha fallecido. ¿Cuántas cosas podemos tener? Que parece que perdemos la esperanza. Por eso digo que desde el principio nuestra esperanza es que partiremos con el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Pero esa es mi esperanza, que yo sé que es cierta porque tengo el sello del Espíritu Santo en mi corazón. Y para entrar allí, tendré que hacer así. Porque es el sello, ¿sabes? Es la entrada. No puedes entrar al cine si no has enseñado la entrada. Bueno, por lo menos antes era así, tenías que enseñar la entrada. Pero allí para poder entrar es ese sello del Espíritu Santo. Romanos 8:24. ¿Qué esperamos? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, dice Pablo, aquí será. La mañana antes de venir para acá, aún estaba leyendo un artículo de un periódico y estaban diciendo en ese artículo la cantidad de armamento que hoy tiene la OTAN comparado con Rusia. Yo podría decir que mientras que la OTAN tiene 11 portaaviones, Rusia solo tiene uno. Que mientras los europeos y Estados Unidos tienen 3.800 jibas nucleares, Rusia tiene 4.477. Hace 25, 30 años, el hombre ya tenía, ya podía destruir de forma nuclear el mundo más de 50. Hace de esto 20 años. Y hoy día estamos en los tiempos de Dios. Nuestra esperanza es que a pesar de lo que vemos y oímos y nos cuentan, es que nuestra esperanza está puesta en Dios, totalmente. Y dice realmente Colosenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Y a vosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, así haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y hay una frase que aquí está diciendo, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y es que somos de Dios y lo vamos a oír. Y que ya podemos disfrutar de esa esperanza, de esa salvación aquí. A pesar de los 2 años que llevamos, a pesar de las circunstancias familiares, a pesar de lo que estamos escuchando por la televisión y tantas demás cosas que podemos oír. Aquellas personas que no tienen esta esperanza, los problemas que están teniendo y que están atendiendo, porque han tenido muchísimas cosas. Y sobre todo, de la infancia. No sabemos realmente cuándo. Porque cuando el miércoles voy a la reunión de oración, ahora últimamente lo que hago es ir andando para ir muy fácil. Pero cuando voy caminando paralelo al parque del tío Jorge, que se llama allá en Zaragoza, coincide más o menos con la temperatura, la alegría que da de ver cantidad de niños jugando entre ellos también. Pero ¿cuántas veces no he visto yo ese parque completamente vacío en estos últimos 2 años? Y aquí, no. Los niños necesitan contacto y relacionarse los unos con los otros y jugar. Igual nos pasa a los mayores. Y esa es una parte del trabajo que hace la iglesia, hermanos, no nos imaginamos cuándo. El poder saludarnos con un buen abrazo y preguntarle a la hermana, al hermano, cómo te encuentras. Y el que está escuchando esa pregunta, saber que se lo estás diciendo de corazón. Porque tenemos y tenéis la misma esperanza. Nos vamos con eso. Y estamos aquí de paso. Y a veces el Señor te deja que hagas el viaje por una autopista o por la carretera de un puerto, subiendo y bajando curvas y hasta con hielo en algunas zonas sombrías. Si eso es lo que te ha tocado algunas veces, pues conduce tu vida con prudencia desde el temor. Y si Dios te permite andar algunas veces en tu vida por la autopista, pues disfruta también entonces del paisaje de la autopista. Pero no hay forma de sentir la presencia del Señor, si no son muchas veces desde las dificultades. Entonces, cuando realmente nos agarramos y vamos en oración a Él y rendimos nuestra vida a Él, porque no podemos llevar de otra manera el asunto que le estamos llevando a la fe en oración. Y lo que te enseña la palabra y te enseña la palabra es que déjalo a los pies. Y cuando te levantes de ahí, levántate sin la carga que llevamos. Dios sabe. Por supuesto, quizás el familiar se queda enfermo. Por supuesto, quizás el trabajo que tú querías buscar no es justamente ese trabajo que tienes o no tienes. Pero nos da la palabra y el haber conocido al Señor una estabilidad en nuestra vida y en nuestro corazón que no venga a robarnos realmente la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Y esto es algo, como antes decía, que solo el Espíritu Santo le puede decir a tu Espíritu. Dios no tiene miedo, solo tiene hijo. Nada más. Y es una gran bendición en las familias que ya nacen los hijos siendo los padres creyentes. Y hermanos, esto aún así no es garantía de que los hijos quieran ser personas que hayan rendido su vida a Dios. Para eso hay que haber estado trabajando en la familia y siendo el mismo hombre y la misma mujer dentro de la iglesia, dentro de la casa. Y eso es posible cuando tenemos nuestra esperanza esperando por la separación del yugo. Y dice uno de los versículos más cortos de la Biblia. Es que no sabía lo que iba a matar a los dioses. Pero a él le dolió, le conmovió el corazón ver a estas dos hermanas rojas, porque habían perdido a su hermano. Y es curioso, en los últimos 6 o 7 vidas que el Señor le quedaba antes de ser crucificado, pasó por aquella aldea donde estaba, allí cenó con ellas y con él por último. Y también es muy interesante de poder leerlo en los evangelios, esta palabra. Es interesante, estoy trabajando en eso, ver los últimos 7 u 8 días del Señor Jesús en vida aquí en esta tierra. Y él lo sabía. Cuando nació, conforme fue creciendo y aquí tomando la madurez para saber a lo que vino, recordáis con 12 años dónde estaba, en el templo, y los padres desesperados llevaban ya 3 días buscándolo con la desesperación que eso suponía. Un día de vuelta, de Jerusalén a Galilea, otro día de vuelta. Uno de ida, donde está el Señor Jesús, otro de vuelta, volver a Jerusalén, y otro día buscándolo. Y al final se lo encuentran dentro del templo, hablando con los doctores de la iglesia, con la fe delante de lo que tendrían que saber cuál es la palabra. Y se maravillaban de a sus 12 años. Este que vino como un niño en un pesebre, la próxima vez, quien viene es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y yo le digo. Y nosotros nos vamos. Entonces, lo que a mí me pide ahora mismo el Espíritu Santo es que yo viva de acuerdo a esa esperanza. Y es vivir dignamente para Dios cada día. Y a veces no es fácil. No es fácil. Me gusta mucho, seguro que lo habréis visto, la película de Salvar al Soldado Ryan. Pues de toda la película lo que me gusta son los últimos minutos. Porque sabéis que son varios hermanos que se van a la Segunda Guerra Mundial. Y realmente ya 2 o 3, si no recuerdo, habían fallecido. Y cuando el Estado Mayor se da cuenta de que toda la familia, todos sus hijos estaban peleando en la guerra, dice, a este tenemos que salvarlo, por lo menos a sus padres, a su madre, que devuelva un hijo vivo. Y manda a un pelotón exclusivamente para buscarlo. Y esa es la película. Y lo que me gusta de la película es que al final del todo, ese soldado Ryan, ya es un hombre muy mayor, visitando las tumbas, se supone que en Francia, al norte de Francia, de Normandía y todo esto. Y este hombre se vuelve su mujer, ya dos ancianos, y aquí estaban ellos dos, sus hijos, los nietos, y él le pregunta a ella, ¿he vivido dignamente? ¿Vivimos dignamente conforme el Señor nos dice que somos hijos suyos, con la esperanza que nos vamos con él? Y entonces, si a Dios no le agrada una cosa, no la hago, no por temor al castigo, sino a ti lo que agrada, a mí. Y ahí entonces tendríamos que estar hablando de lo que dice la palabra de Dios, de que nuestro Dios es tres veces santo. Todopoderoso solo dice una vez. Sapientísimo solo lo dice una vez. Pero la palabra no significa que debe ser, que Dios es tres veces santo. Y hoy es aprender, hermanos y hermanas, a ser cristianos del siglo XXI, santos en este siglo. Y no en santidad, como vivían los del siglo I, porque la cultura, el idioma y todos los demás valores que hoy tenemos sociales han cambiado. Y hoy ser un creyente del siglo XXI, pero vivir santamente. Y la pregunta que este hombre, porque él sabe que de estos batallones, de este cuerpo de soldados que hicieron para buscarlo hasta que lo encuentran, y todo era protegerlo para sacarlo de ahí, pero se ven las dificultades de que tiene que estar luchando en diferentes sitios, y algunos de esos que fueron a buscarlo iban muriendo, Por eso él se plantea y le pregunta a su mujer, ¿he vivido dignamente? ¿De verdad he merecido el regalo y el sacrificio de aquellos que murieron para salvarme a mí? Y por eso al final de esa película aparecen allí sus hijos, los nietos, etc. Y me gusta esta película por eso. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, del 1 al 5. Así que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Romanos 5, del 1 al 2. Por quien también tenemos entrada por sus méritos y porque si me quito la mascarilla vais a ver que es mi nombre, alto, guapo, y por mi buena obra. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí da una cadena, una secuencia en la que yo intentaría siempre instalar, pero no pasa nada. Pero pasa nada. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y es más, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya tenía la nube preparada, ya tenía los escalones de la nube preparada para subir por los escalones y el Señor se iba. Y le está diciendo a los discípulos, no, mi trabajo aquí está concluido, terminado, yo me tengo que ir, pero no dejo. Vendrá el Espíritu Santo. Y es una bendición poder disfrutar del Espíritu Santo. Porque es quien te susurra al oído. Lo que es cosas que le agradan a Dios y cosas que todavía tenemos que cambiar en nuestra vida. Y estamos en un camino de perfección, de llegar a la estatura de nuestro varón, que es el Señor Jesús, que es nuestra medida en esta tierra. No va a ser posible, pero que llegaremos, porque esa es nuestra esperanza. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado. En las tribulaciones, cuando hay días que nos parecen, como decía en el Hechos 27, que no hay ni sol ni estrella. Dos semanas Dios permitió aquel barco ser parado. La gente ya ni comía. Bueno, yo ya no sé ni dónde guardaba lo que tenía que comer, pero Pablo entonces, yo le mando un ángel para que le dé ánimo, come Pablo y le informa a todos de que Dios me ha dicho que no se va a perder ninguno de vosotros, solamente la nave, y eso al armador no creo que le diera mucha gracia, pero el barco lo perdió, pero ninguna persona se perdió. Cuando hay días en nuestras vidas que no hay ni sol, que parece que vamos zarandeados por la vida, que tengamos nuestra vista puesta en la esperanza de nuestro Dios, que Él le pertenecemos a Él. Lo que te ocurre, si me ocurre, Él lo sabe. La enfermedad, el no trabajo, el buen trabajo, el trabajo menos malo y todo lo que sea, es vivir dignamente para Él, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y cuando leemos su palabra, nos gozamos de ella. Y no sé hasta qué hora estáis, pero voy terminando, ¿vale? Muchas veces quisiera también recordarnos que podemos quejarnos en la tribulación o cuando lo estamos pasando mal como el resto de la calle, pero que nosotros somos distintos porque tenemos una buena esperanza que Dios. tenemos derecho a quejarnos. Y si pensáis que no, iros al libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, a ver qué está pasando. Y ese libro más antiguo de la Biblia parece que fue escrito al verbo. Tenemos derecho a quejarnos delante de Dios, pero hermano, no a quedarnos en la queja. Porque eso puede crear en nuestra vida raíces de amargura, de amargor, de quedarnos en la queja y no disfrutar de la vida espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que no te libra de la enfermedad, Dios sabe. El apóstol Pablo le pidió por tres veces ser liberado de aquel aguijón de la carne. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate, bástate. Pero leemos en Hechos que cuando estaba trabajando en Éfeso, preparando tiendas de campaña y todas estas cosas que él hacía, leyendo Hechos, lo vemos, que muchos se llevaban los paños que utilizaba el apóstol para secarse el sudor, lo ponían sobre los enfermos y se sanaban. Y él como persona, acude a Dios por tres veces a pedirle. Por esa aguijón en la carne que no sabemos qué es. Pero un día se lo podemos preguntar, echando un café con él. ¿O es que no tenéis esa esperanza de hacerlo con él? Estará muy solicitado, pero ¿qué más da si tenemos toda una eternidad para tener cita con él? No hay prisa. Le dice más tarde. Y una vez dicho eso, él siguió trabajando. Por eso digo que nuestra esperanza está puesta en los pies. Y estamos aquí de paso. Qué triste es vivir sin ningún tipo de esperanza. Dice que la tribulación nos lleva a la paciencia. Y la prueba lo voy a leer tal cual lo escribí porque no quiero perder ningún detalle. La prueba ese es el momento de comprobar que mi esperanza es cierta. O sea, la tribulación no es la prueba. La prueba es no dudar de la esperanza en medio de la vida. Esa es la verdadera prueba. Que tu fe no sea inmovible, aun por donde estés pasando. Pues como la esposa de Jonathan en Zaragoza, pues que ahora le están la semana pasada. Y le quedan 6 o 7 sesiones más, a una o 3 sesiones más. Con dos hijos, que el mayor tiene 6 años, y uno también de los responsables de esa taller de yo, pero con 3. Es que Dios no nos dice que tenemos exento de pasar por este mundo, donde hay días que parece que no hay ni sol ni estrella. Para poder orientar tu vida. Y hay días así. Pero si sabemos cuál es nuestra esperanza, no dudaré de seguir caminando y decir, Señor, yo solo no puedo. Y si no, que se lo digan a los profetas del Antiguo Testamento, a algunos de ellos. Y Dios les daba las fuerzas para continuar. Y termino con 1 Timoteo. Un versículo que yo lo he parafraseado. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean antiguos. Os digo que es que la palabra de Dios es una autoridad que ayer por la tarde todavía estaba en el 30. Ya tiene más de 2 años. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y la nueva versión medio profesional dice, a la gente de este siglo manda que no pongan toda su esperanza en la ciencia y la tecnología, ni pongan la esperanza en su dinero, o en su pensión, o en su autosuficiencia, las cuales son inciertas, aunque a ellos se lo parezca, sino pongan su esperanza
Está en ti. En ti. Amén. Amén.
Ahora, Señor, un hombre que está haciendo la vida. Ahora, Señor, mi esperanza
está en ti.
Amén.